¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está cumpliendo 100 años, además. Bienvenidos todos y felicidades compartidas entre ustedes, amigos oyentes, y nosotros, ustedes que nos acompañan como oyentes y eventualmente como alumnos o funcionarios de la universidad. Como es obvio, vamos a hablar en esta ocasión de lo que está pasando en el país a nivel climático, meteorológico, a nivel social, con el llamado niño costero. ¿Qué efectos puede provocar esto? ¿Por qué está apareciendo? ¿No? ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? ¿La prensa se está comportando o está cubriendo de manera responsable y acertada los hechos? Estamos para eso con Hiller Wheeler, amiga, sobre todo Hiller, ¿cómo te va? Periodista alemana especializada en temas ambientales, con, yo diría, una trayectoria importante en estos temas. Hiller, bienvenida a Tiempo Global.
Bienvenido, muchas gracias por la invitación, Ramiro. Gusto de estar acá.
Ok, lo primero que quería preguntarte era, quizás que nos cuentes con ojos de alguien que no es de acá, pero que vive acá, ¿cómo ves lo que está ocurriendo, no? Porque yo recuerdo que en Alemania también, en una ocasión, hubo unas inundaciones terribles, cuando el canciller Hermann Schröder, ¿no es cierto?, con muertos y todo, recordar, eso fue el año 90 y algo, ¿no? Y entonces, no sé, de pronto podemos entrar a la conversación por acá, ¿no? ¿Es distinto enfrentar una crisis de esta naturaleza o de esta magnitud en Alemania y en Perú?
Bueno, primero la diferencia es que Alemania no tiene un historial periódico de inundaciones como lo tiene el Perú, que tiene un fenómeno bien conocido que es el Niño, ¿no? Eso no conozco de Alemania. Las inundaciones que han habido últimamente, que se llaman como de fenómenos climáticos extremos, se asocian en algo al proceso del cambio climático. Y sí, han, de hecho, han sorprendido.
¿En qué año fueron estas inundaciones? Mira,
hubo una inundación, la de Schröder fue en el 2002, 2003, algo así, ¿no? Sí, que yo eso le valió de hecho la reelección, ¿no?
Claro, a Schröder, sí, metido, exacto, en el agua con botas,
¿no? Pero hubo otra inundación muy fuerte hace 2 años, creo, en varios pueblos, muy localmente, donde murieron. Eran imágenes igual como tú ves ahora.
Como las de Piura.
En Piura, sí, pero mucho más local, ¿no? Mucho más local, en pueblos pequeños. Y yo recuerdo que dos efectos que he visto. Una cosa que han dicho, por ejemplo, ¿por qué una lluvia puede tener fuerte, puede tener un efecto tan dramático? Porque hubo muertos, ¿no? Familias enteras murieron en casas. Una de las cosas era la extensión de la agricultura extensiva, que de hecho sellaba, por ejemplo, la gran cantidad de maíz que se está planteando. El maíz es una monocultura y eso sella el suelo y ya no hay tanto drenaje donde puede correr el agua, ¿no? Por ejemplo, una cosa. Lo otro es que lo que se ha visto allá también, las regiones que sí se habían preparado, sufrían mucho menos que otras, sí.
Eso, ahí quisiera detener un momento. Pareciera que lo que está ocurriendo acá es esto, ¿no? Como tú debes saber, esto ha ocurrido ya a lo largo de la historia del Perú, ¿no? El fenómeno del Niño costero o ocasionado por la onda Kelvin que viene del Pacífico es un fenómeno recurrente. 1925, 1983, 1998. Entre 1925 y el 83, tal vez uno o dos más en el medio, no tan intensos. La peculiaridad de este es que es un niño local, costero, no parece ser traído del Pacífico Ecuatorial, ¿no? Pero una pregunta que está flotando, ¿era tan impredecible? ¿Te parece que es cierto, como se está sosteniendo ahora de parte de las autoridades, que no se podía prever?
Me estás preguntando sobre algo que creo, ¿no? Porque de verdad yo tampoco sé. Yo he leído las afirmaciones de los meteorólogos al respecto y que dicen que no lo han podido prever. A la vez, yo sé que desde finales de enero ya había un aumento de lluvias, ¿no? Uh-huh. Yo no lo sé, yo no sé si era previsible, yo en ese me baso también lo que dicen los meteorólogos, pero lo que sí puedo decir, bueno, si no se podía prever, entonces la meteorología en ese caso no ha servido para mucho, ¿no?
Ahora, de pronto no se podía prever la intensidad del fenómeno, pero sí la ocurrencia del fenómeno, ¿no? ¿No? Ahora, ¿te parece que, por ejemplo, viendo nuevamente, te pido que trates de ejercer esta mirada como de afuera y de adentro, ¿te parece que el Estado peruano está respondiendo de acuerdo a la magnitud de la situación?
Mire, yo leí ayer en el domingo en el Comercio hubo un gran artículo y una relación también de cuántos muertos, cuántos damnificados, cuántas hectáreas dañados hubieron en los otros niños y estos acá. Y de hecho los fallecidos son mucho menos que
Sí.
en los otros niños, ¿no? Por ejemplo.
Pero los otros, acuérdate, fueron un periodo más largo, ¿no?
Ok, podría aumentar todavía,
Claro.
ya, es hasta ahora, sí, es cierto, tomando en cuenta. Entonces, bueno, no te puedo decir cómo trabajan las autoridades. Lo que sí yo he visto, y sobre todo hablo de Chosica,
Has
donde
estado en
he
Chosica.
estado para hacer reportajes para Alemania, ¿no? En partes de Chosica, en Huachipa, por ahí por el río Huaycoloro también. Es algo que uno ve frecuentemente, que la gente se habían asentado sobre lechos de ríos secos. Yo hablé con gente que lo han. Por segunda vez el río se les ha quitado todo y ahora me decían, no, ya no podemos vivir acá. Pero yo no sé quién les va a dar a esa gente otros terrenos. ¿Quién les va a reasentar? Y además en un área donde para ellos también es pueden vivir sin cambiar todo su contexto, ¿no? Digamos, no los vas a meter al otro lado de la ciudad. Eso para mí es un gran desafío, por
Bueno,
ejemplo,
yo
¿no?
estuve también para un reportaje en la zona de Chosica, en la parte alta, pero es una parte que ya pertenece a Gorochiri y ahí me impresionó, ¿ves? Por ejemplo, un pueblo al lado de una quebrada por donde el Huaico, bueno, en quechua en realidad Huaico es quebrada, lo que nosotros llamamos Huaica en quechua es Choclla, ¿no? Una precisión que hay que hacer. Pero estaban vendiendo un lote en el borde de la quebrada. Era una cosa impresionante, ¿no? Entonces iba con unas personas, funcionarios de la ONG Soluciones Prácticas, y me decían, la única explicación de esto es política o relacionada con la corrupción, ¿no? Ese señor debe ser el pariente, amigo del alcalde Gorochiri, y se permiten hacer esto. ¿Qué sensación te provoca esa? No sé si desgobierno, pero por lo menos falta de calidad en la previsión y falta de seriedad en la política para evitar que estas situaciones se den. O sea, ¿cómo es posible que esos señores que tú mencionas estén ahí por segunda vez? Es porque les han dado facilidades para que se queden y la autoridad no ha dicho, por favor, acá no pueden estar, ¿no?
Yo creo que es algo que tú ves en todo lo que es planificación urbana en Lima y lo ves en todos los barrios, ¿no? Entonces, de hecho, no me sorprende que eso también pasa en lechos de río, en huecos. También son varias autoridades, las autoridades locales. Es importante. Yo no sé si siempre ellos no son solamente son corruptos o hacen mal su trabajo. Yo creo que para cualquier alcalde, sacar, por ejemplo, gente de un
Tiene un costo
asentamiento
político
es
para
un
él.
costo político muy grande. Nadie quiere hacer eso, ¿no? Entonces hay una confluencia de muchos factores. Hay traficantes de tierra, sí, sabemos todo eso, coludido o no con agentes del Estado, puede ser. Pero, y gente también que, bueno, que busca el sueño de la casa propia, ¿no? Y que no tiene otras opciones, hay que decir claramente
O no le
también, ¿no?
crean otras
O no le
opciones.
crean otras opciones, sí.
Ahora, y conversando con estos amigos de Soluciones Prácticas, me decían, claro, que acá tampoco se trata pues de que se les bote a patadas, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso de negociación, un proceso de diálogo para que se persuada a las personas o comunidades que viven en estas zonas vulnerables lo inconveniente de estar ahí. No sé si te has fijado, Gilera, pero es la primera vez que yo escucho hablar con intensidad de este tema. Está en el debate público como no estuvo en las ocasiones anteriores, donde simplemente se decía hay que hacer prevención. Ahora se está hablando con mucha intensidad de que va a tener que haber reubicaciones.
Qué bueno, porque lo que sí he escuchado y he hablado con gente de la Cáritas y también se le escuché al presidente, ¿no? Que no se va a dar ninguna ayuda a gente para reasentarse en el mismo lugar. Ahora, donde yo he estado, la gente se ha reasentado aún sin ayuda, ¿no?
Claro.
Simplemente porque no han tenido opción. Y yo creo que eso es el desafío, encontrar en Lima otras, y supongo que también en otras ciudades, otros
Por
espacios.
eso que se está hablando ahora no de reconstrucción, sino de volver a construir en otro lado, que no es lo mismo. Porque si te alojas en el mismo sitio, el problema se va a repetir.
Bueno, otra cosa que también todo el tema de vigilancia de cómo se invierte el dinero en todo lo que es la prevención, ¿no? El obispo de Chosica, al que lo busqué,
Strongman.
Strootman, que lo busqué para el reportaje, me dijo, mira, después del niño del 98 llegaban todas las, ¿cómo se llaman? Las dragas y, no, no, los caterpillars, ¿no? Excavadoras, y todo empezaban a excavar el lecho del río Rímac y todo, pero eso fue semanas, unos meses y después ya todo cayó, ¿no? Digamos como que no era un esfuerzo sostenido. Eso habría que ver en cada caso, ¿no? Digamos, vigilar eso.
Ahora, volviendo a la pregunta, lo que está diciendo Chica, lo que está pasando en Piura en estos momentos, ¿no? La ciudad, las ciudades están inundadas, Catacao, Piura, Tambo Grande, ¿no? ¿Te sugiere que la estrategia de prevención del Estado peruano no fue suficiente?
Es una pregunta técnica también, ¿no? Y que yo no manejo, pero lo que sí sé es que con prevención uno puede mitigar bastante. Por ejemplo, ver que hay drenajes para el agua cuando corren,
O sea, hay
ver
varias ciudades
también
que no tienen
las
drenaje, ¿no es cierto?
sí, faltan drenajes, por
En
ejemplo, ¿no?
Chiclayo, por
Sí,
ejemplo, ¿no?
sí. O también los lechos de los ríos que tú puedas excavarlos y también ver una, ¿cómo se hace? Un fortalecimiento, ¿no? Ribereño. Hacer eso, hay varias técnicas que no sé hasta qué punto eso se ha hecho. Más allá, digamos, también del asentamiento de personas que con o sin licencia se han asentado en zonas donde no se debería
Pero lo que pasa es que
construir.
probablemente este gobierno está pagando la consecuencia de años de falta de estrategia. No,
Sí,
no, no se le puede.
pero de repente también es, como dijimos, que Schröder, a quien nadie pensaba que iba a ser elegido, se eligió a raíz de esas fotos de donde ayudaba a los damnificados. De repente también para el gobierno peruano actual eso es más bien un...
Vamos a hacer una pausa de 2
Sí.
minutos, Hiller, y volvemos para seguir hablando de este tema.
Bien.
Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Hilda Wheeler, periodista especializada en temas ambientales, sobre el niño costero, sus efectos y los conflictos sobre el agua. Hilda, uno de los problemas que surge en varias ciudades, pero sobre todo en Lima, ¿no? La capital de la República, donde vive casi la tercera parte de la población, es que se corta el agua. No por falta de agua, sino porque no hay forma de procesarla cuando viene tan cargada de barro, basura, troncos, etc. ¿Hay realmente un estrés hídrico en Lima? ¿Es ocasional o no es ocasional? ¿O siempre va a ser así?
Sobre eso, justamente como periodista, es que hay que hacer buenas preguntas y preguntas que van. Por ejemplo, sobre el tema de los cortes de agua que hubo a raíz de que hubo demasiado agua en sucia y turbia que llegó y la tajea no logró procesarlo. Ahí yo preguntaría, ¿y por qué la tajea no tiene la tecnología y digamos, la extensión para prever eso?
Parece que
Es
lo
una
hacen
cosa.
manualmente,
No, pero
incluso.
¿por qué? Porque hay otra tecnología, se ha invertido suficiente, como está Sedapal, que es una empresa pública, que sigue pública, pero siempre hay gente con afán de privatizarla. Ese es el tema periodístico también. Porque supuestamente, yo supongo que hay una solución técnica a este problema de que el agua llegue turbio,
Yo he
¿sí?
escuchado hablar a los funcionarios de Sedapal y dicen que están preparados, pero parece que no están tan preparados porque ¿Cómo se explica que haya, se haya cortado tantos dedos?
Las personas sí, pero de repente es muy pequeña la tarjeta, de repente no tiene la tecnología
Hay
que
una
hace
planta en
falta, ¿no?
Huachipa nueva, ¿no es cierto? ¿Es con eso, con esas dos plantas o esas dos instalaciones se podría manejar el tema? ¿Tú crees?
Eso no sé, lo que sí escuché decir al gerente de Cedapal que eso también un poco el costo que no se ha invertido en la tarjeta, por ejemplo. Digamos eso. Bueno, hay que hacer la pregunta. Yo solamente quiero decir, como periodistas, vamos más allá, no simplemente creemos que la Cedapal nos dice no, no podemos procesar el agua, sino yo
Las
pregunto, ¿y
razones de.
por qué? Y sería posible hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que apunta hacia el futuro. El estrés hídrico en Lima es un tema muy, muy interesante. Yo desde que vivo en Lima me pregunto, ¿cómo es que 9 millones en el desierto pueden tener agua? Y
Es una
además
buena pregunta.
tú ves que es un desierto, ¿no? Porque cualquier mancha verde que tú ves es porque está regado.
Sí, bueno.
Y además nunca llueve. Y
Casi
lo
nunca, digamos.
casi nunca. Bueno, eso es casi no es igual.
Bueno,
Pero lo
esto.
que sí aprendí es todo el tema de gestión de agua y también la tecnología, digamos, las soluciones tecnológicas juegan un rol muy, muy grande en la para contestar esa pregunta. ¿Tiene Lima agua, no?
Bueno, hay, tal vez un par de datos históricos ayuden, ¿no? Uno es que cuando llegaron los españoles a Lima, Lima estaba poblada, pero tenía una población pequeña y había más de tres valles, ¿no? Aparte de Chillón, Lurín y Rímac, la palabra surco viene del señorío de Surco. Y el río Surco todavía existe, solamente que ahora es un riachuelo sumergido, ¿no? Y los historiadores que han explorado este tema, la ciudad se fue ocupando y fue hundiendo sus fuentes de agua y secándolas, ¿no? Para hacer una ciudad. Entonces ya no es el valle pues más manejable que había en la época prehispánica, ahora es una ciudad con 9 millones de habitantes.
Claro, pero tampoco, digamos, alcanzaba para 9 millones antes. Pero tú sabes que luego
No,
cuando
claro,
hubo
nunca iba a alcanzar para
el
acá tal
corto,
cantidad, ¿no?
lo que se le salvó a Lima eran los pozos subterráneos.
Así es.
Cedapal tiene en Lima, en medio del desierto, pozos subterráneos. Y eso es gracias al sistema de filtración de agua justamente desde la sierra que hay un acuífero, porque hay pozos.
Claro, y
Sí.
cuando hay esa cantidad de lluvias, el acuífero se recarga, pero el asunto es cómo se maneja todo el recurso. Yo sí tengo la impresión, eso habría que colegirlo científicamente, pero yo sí tengo la impresión que es un volumen muy grande de gente para pocas fuentes de agua. Según entiendo, la segunda ciudad más grande que está en un desierto después del Cairo es Lima, ¿no? ¿Se va a poder
Sí.
manejar eso en el futuro?
Sí, se va a poder manejar, porque mucho tiene que ver con gestión del agua, tiene que ver con cultura del agua,
Precio del agua.
precio del agua, tiene que ver. ¿Quién te dice que te tienes que patuchar cada día? Eso, hasta por la salud te lo cuestionan, ¿no? Por si acaso,
Así,
¿no?
claro.
Digamos, ¿cuánta agua necesita una persona? Eso es lo que hemos experimentamos cuando hay los cortes de agua, ¿no? Y
Claro.
tenemos
Hay un
que
cuestionamiento de
ver.
la cultura ciudadana, del uso
Exacto,
del agua, ¿no es
exacto.
cierto? ¿Riego mi
Entonces,
jardín o no riego mi jardín? ¿Me baño todos los días o no me baño
yo
los
creo que
días? ¿Cómo me afeito?
estamos lejos, digamos, de tener escenas como en el Sahara, donde tú estás sin nada de agua y muriéndote de sed, sino mucho tiene que ver con exactamente el precio también, la cultura del agua que puede estar ligado al precio y la gestión también del agua. Tú sabes que primero, Lima gasta más agua potable que muchas ciudades grandes en Europa. Entre otros, porque la mitad del agua se pierde en las tuberías que son
Por
viejas,
ejemplo, ese es
por
un
ejemplo,
dato
¿no? Es una
interesante,
cosa
¿no?
de
No hay
gestión.
tuberías renovadas, ¿no?
Sí,
Se está
sí,
perdiendo agua constantemente.
sí.
Se usa agua como si sobrara,
Sí,
¿no?
sí.
Y no sobra, ¿no?
Sí. Después la cuestión también para el riego, que qué tipo de agua usas, ¿no? Algunos municipios usan agua tratada para regar, por ejemplo, parques, plantas, pero no todos.
¿Y a ti te parece, por ejemplo, cómo habría que enfrentar el tema de la cultura ciudadana? Porque eso me parece lo más difícil, ¿no? Que le digas al municipio o a la propia gente, mira, para regar no uses pues el agua que usas para cocinar, ¿no? Sino usa el
Bueno,
agua que ya has
yo voy
usado.
a ir, en mi curso vamos a ir con un grupo de estudiantes este semestre a las fuentes de agua, ¿no? Porque a mí por lo menos me ayudó mucho ver y entender de dónde nace y cómo funciona. ¿Cómo funciona que Lima tenga agua? Tú preguntas en la calle, muchos piensan que sale del grifo, pero así no es. No, pero pregúntale a alguien, pregúntale en la calle, ¿quién sabe de dónde viene el agua y por qué
¿A
viene,
dónde
no?
van a
Sí.
ir? ¿A la fuente, el origen del río Rímac, el origen del río Chillón, el origen del
Vamos
río?
a ir a ver un poco el sistema Macapamococha, queremos ir al túnel transandino, vemos ver también prácticas de cosecha del agua preincaicas, ¿no? Que hay en
Bueno, eso
algunas
hay
comunidades de la sierra, sí.
en San Pedro de Casta, por ejemplo,
Por
¿no?
ejemplo, vamos a ir a Huamantanga, pero sí hay en varios lugares ahí. No, es un poco, es un tema grande, pero yo que vengo de una región donde llueve demasiado, es súper verde, de verdad, yo entendiendo que Lima tiene agua. Gracias, por ejemplo, a que de verdad hay un acuífero también, está seco, pero no está totalmente seco, de que mucho depende de la gestión del agua y de la ingeniería también. Si tú vas al ves el sistema de Macapamococha, el túnel transandino, eso es ingeniería,
Claro,
por
claro.
favor. No, y yo de hecho creo que Sedapal también y todos los funcionarios ahí, todos han hecho un gran trabajo, ¿no? Para todo
¿Te
eso.
faltó la casa?
A mí no me faltó porque tenemos un tanque muy grande en mi edificio, sí.
Pero en la zona donde estaba, sí.
También, sí, faltó. Porque los tanques se pueden acabar, ¿no? Sí,
Bueno, ya casi tenemos que terminar que llegar, pero ¿qué papel te parece que tiene que jugar el periodismo en este momento, ¿no? Donde, si tú ves los canales de televisión, la prensa escrita o digital
bueno, el
o
papel.
radial, es prácticamente el 80% de las noticias son sobre esto, ¿no?
El periodismo tendría que hacer un seguimiento, que es lo más difícil, es decir, volver en 4 semanas, en 6 meses, a los mismos lugares, preguntar a la gente dónde están, les ha llegado ayuda y de esa manera vigilar también por lo que pasa. Y eso es lo más
O
difícil
sea,
porque
que
estamos
la
muy al
labor no
momento.
termina acá. Además,
No,
creo que
sí.
llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque esto de que la naturaleza te azota o te ataca, ¿no?
Sí,
Es un
sí,
desatino
sí, sí, sí,
recurrente,
sí.
¿no?
Sí, y ver también, ¿sabes qué? Sería bueno ver si hay un lugar, por ejemplo, que se ha afectado mucho menos gracias a una obra de prevención que funcionó. Eso creo que también el periodismo también podría ver como una buena práctica buscar algo. Sí, no sé si dónde existe, debe existir.
Los órganos en viuda.
¿Ah? Los
Los
órganos.
órganos en
Ah,
viuda,
ok, ¿ves?
¿sí?
¿Ves? Eso
Ah,
creo
ya.
que ayudaría, sí.
Bueno, Juan Jesús Torres, un profesor de la agraria, me contó que hay un pueblo en Piura que el nombre no lo recuerdo en ese momento, pero es un pueblo que está en el desierto, pero las casas están dispuestas de tal manera, ¿no? Que cuando viene la inundación no les pasa nada porque ellos saben que esa parte se llena aunque parezca un desierto. Y la disposición de las casas evita que haya inundación como ha habido en la capital piurana, ¿no?
Sí, por eso yo estoy, con la tecnología se puede hacer mucho. Sí.
Gile, ha sido muy interesante conversar contigo. Esperemos que vamos a tratar de ver esto que tú dices, ¿no? O sea, que la labor de la prensa no termina acá. A ver qué pasó 6 meses después. ¿En qué quedó el asunto, no? Lamentablemente estamos en una crisis, vamos a tener que seguir hablando de esto en las próximas semanas, pero te agradecemos mucho tu presencia en Tiempo Global y esperamos tenerte en otra ocasión para conversar de este u otros temas. Volvemos en la segunda
Muchas
parte para hablar
gracias.
con
Un
Carolina
gusto.
Chambi, de la consultora Libélula, sobre cambio climático.